Pues mira, en los próximos minutos te podríamos hablar de esa decisión del Supremo que deja al fiscal general del Estado a un paso de sentarse en el banquillo. Va a ser una foto inédita. Te podría hablar de los incendios que tenemos a esta hora activos, con especial hincapié en dos. Por un lado, el del sur de Ávila. Parece ser que ha habido un giro de los acontecimientos a lo largo de la tarde y las labores de extinción se están dificultando. Y también de un incendio que hemos conocido esta tarde en Las Hurdes. Hay ya algunas personas desalojadas y la Junta de Extremadura ha pedido la intervención de la UME. Iba para allá los miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Podríamos hablar de la resaca también, de ese acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Europa, o incluso de la rueda de prensa que ha dado hoy el presidente del Gobierno en el Palacio de Maribén tras ser recibido en audiencia por Felipe VI. Pero es que hoy se cumplen 9 meses desde que la Dana acabara con la vida de 223 personas, 215 en Valencia, y arrastrara las ilusiones de miles de vecinos de la Huerta Sur. Las cifras de aquella catástrofe, la verdad es que siguen impresionando. Yo me he apuntado aquí algunas. 200 litros por metro cuadrado dejaron las lluvias aquel 29 de octubre, en 3.200 kilómetros cuadrados. Fíjate, la estación meteorológica de Turís marcó un récord con 771 litros por metro cuadrado en 24 horas. Fueron 2.200 metros cúbicos por segundo los que llegó a alcanzar el caudal del Barranco del Pollo. Esto es un caudal 5 veces superior al Ebro. 25.000 hectáreas anegadas, 75 municipios afectados. 37.000 personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas por el agua en vehículos, en sus casas, en las calles. Estamos hablando del equivalente a la población de todo Teruel. 135.000 vehículos afectados, 30.000 edificios dañados, más de 66.000 empresas que se vieron afectadas, 600.000 personas se quedaron en aquellos días sin agua potable. Hoy hablaba con los compañeros de COPE Valencia y le hacía una pregunta muy concreta a Pascual Claramonte, a nuestro jefe de informativos allí. Le decía a Pascual, ¿cuál es la situación 9 meses después? Él lo que me respondía es que si nos centramos en el día a día de la gente, aún hay muchas cuestiones que resolver. Y me ponía unos ejemplos que te traslado. En primer lugar, lo que preocupa es la sensación que tienen los afectados de que la reconstrucción no llega. En algunas localidades, los coches siguen amontonados en campas. Hay algunos edificios que siguen dañados. Pilar García, del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, tiene algo muy claro tras conversar con muchos de los damnificados.
Todos los parques, los colegios, los negocios, que no han vuelto a la normalidad, lo que refleja es que la recuperación va a ser larga. Va a requerir como mucha planificación, mucha paciencia. Entonces ahí las heridas emocionales, muy difícil curarlas también porque se necesita mucho tiempo para sanarlas. Lo que también refleja es como una inseguridad y las comunidades pueden tardar más en sentirse seguras y confiadas mientras vean a su alrededor sigue el caos.
Luego preocupan y mucho las ayudas. La Generalitat Valenciana ha pagado el 53% de las que son directas. El Gobierno central solo el 15%. Y eso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez suma los más de 2.400 millones del consorcio de seguros. Además del Gobierno de España, tenemos 1.750 millones en las cuentas bancarias de los ayuntamientos, sin poder ejecutarse por falta de recursos humanos y técnicos. Sigue pendiente la limpieza de barrancos, una actuación que preocupa de cara a las próximas lluvias. El mes de octubre está cerca, ¿eh? Y por eso, Jesús Carrión, que es el portavoz del Comité de Emergencia y Reconstrucción de Catarroja, estos fueron unos comités locales que se formaron entre los afectados, dice que han preguntado en qué situación están las infraestructuras.
Pero aquí hay mucha gente que todavía no tiene ascensor, gente mayor que no puede bajar a la calle, eso es un problema gordo. Muchos bajos comerciales todavía sin limpiar, o por ejemplo hay gente que le sale agua fecal por las plantas bajas.
Así es como se sigue gestionando el después de la tragedia. En el apartado penal, la juez de Catarroja que instruye la causa sigue trabajando, va recopilando datos, va escuchando testimonios. Políticamente se siguen cruzando acusaciones entre las administraciones y nadie asume responsabilidades. Y el gran objetivo de la reconstrucción avanza lentamente, con dificultades, como has podido escuchar. Dentro de 1 mes y medio, una vez que acabe el verano y se inicie el otoño, estaremos a punto de cumplir 1 año y volveremos a hacer balance. Y lo haremos porque hay algo que tenemos claro. No nos vamos a olvidar, no nos podemos olvidar ni de las víctimas ni de los afectados que siguen sufriendo las consecuencias. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Carmelo Encinas y José María Olmo. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora entramos en materia del día, pero bueno, se cumplen 9 meses y creo que es obligado tener siempre un recuerdo para aquellos que no solo que lo pasaron mal en su momento, sino que ven cómo su día a día tiene serias dificultades para seguir funcionando. Yo me he querido acordar, ya digo, esta mañana en una conversación con los compañeros de COPE Valencia y me sigue llamando la atención que haya ascensores que no funcionen, que haya coches que sigan por ahí perdidos y bueno, hay gente que no puede cobrar los seguros porque los coches están, pero como no aparece porque se arrancó o porque desapareció el número de bastidor...
Sí, la documentación.
Claro, es como si no tuvieran coche. Claro, es como si no tuvieran coche. Llevamos 9 meses en esa historia. Y no quiero entrar en el tema de responsabilidades políticas, ni uno, ni tú más, ni yo menos, sino simplemente que 9 meses después queda todavía mucho por hacer.
Queda mucho por hacer porque el destrozo fue brutal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay digamos, destrozos por arreglar, por decirlo de alguna manera, que resulta gravoso, complicado y difícil de resolver. Es que hay que recordar que se llevó, la Dana se llevó coches, se llevó bajos de edificios, se llevó tanto, se llevó infraestructuras y no es fácil, por ejemplo, esto que dices de los ascensores, pues probablemente no será fácil resolver eso porque habrá, digamos, un colapso técnico, uh-huh. Porque no hay tanta gente que pueda resolver todos esos problemas, porque dicen, pues pueden venir de toda España, bueno, sí, habrán llegado, pero es que no podemos imaginarnos el daño que causó todo aquello. Y esto de los coches, pues es verdaderamente tremendo, porque es que acordaros, la montaña de coches,
sí, sí.
La montaña. O sea, es que fueron miles y miles de vehículos los que quedaron allí atrapados en un amasijo y mucha gente no sabe dónde está, efectivamente, no sabe dónde está su coche y, por tanto, no tiene la manera, digamos, de gestionar la resolución del seguro y todo eso. En fin, es una tarea que, bueno, seguramente, oye, todo se puede hacer mejor de lo que se está haciendo, seguro, pero... lo que nos damos cuenta 9 meses después es que aquello que nos pareció pues es el barranco del pollo, sí, los destrozos, las víctimas mortales, pero es que hubo mucho más de lo que imaginábamos, mucho más. Y además hubo mucha infraestructura destrozada, que es lo primero que se supone que hay que apañar, arreglar, para poder arreglar lo demás. Entonces, la tarea es ciclópea.
Chema.
Bueno, yo creo que no somos conscientes, probablemente los únicos que pueden serlo son los que sufrieron en primera persona la venida del agua, incluso aquellas personas que fallecieron, más de 200, en aquellas horas. Yo recuerdo, además me siento muy culpable porque aquella tarde yo estaba aquí sentado en esta misma silla hablando de la alerta roja. Y teníamos la percepción a las 10 de la noche de que lo peor en Valencia ya había ocurrido. Sin embargo, no sabíamos todavía, no había ninguna noticia.
No sabíamos lo que había pasado.
Que, claro, de algo que ya había ocurrido en realidad. Muchas personas en ese momento ya habían muerto, pero ningún medio de comunicación supo ver tampoco lo que estaba ocurriendo. Ni, por supuesto, fuimos capaces de avisar a nadie para evitar que o intentar que se pusieran a salvo.
Fíjate, sobre eso te cuento una anécdota del día siguiente. Nosotros cogimos un coche, porque acordaos que no había aves, no había aviones, no había absolutamente nada. Cogimos un coche y no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar.
porque no
al
había
día siguiente no se sabía hasta dónde, claro, hasta dónde, no se sabía hasta dónde empezaba el desastre. Íbamos en el coche, íbamos viendo más o menos. Recuerdo que con algunos algunas fuentes que tenemos en la UME y en policías locales íbamos pidiendo referencias y nos iban diciendo, pero de manera aproximada. Nos decían, sí, bueno, hasta aquí vais a llegar bien, pero a partir de Utiel ya veréis, porque tenéis que abandonar la nacional, tenéis que entrar por carreteras secundarias. Claro, eso al día siguiente.
Yo creo que lo que ocurrió fue una catástrofe medioambiental que esperemos tarde mucho en volver a repetirse, pero creo que también es inevitable. No quiero hablar de responsabilidades políticas, pero creo que al final Adana sacó lo peor de la política, sacó lo peor de nuestros gobernantes y convirtió una tragedia en una especie de circo para intentar repeler las culpas y atribuírselas al contrario. Es verdad que recientemente se inauguró, por ejemplo, la estación de metro de Paiporta, que quedó absolutamente destruida por la riada, pero creo que cuando uno analiza el detalle de y yo dije lo mismo cuando ya veíamos lo que iba a ocurrir con la pandemia, cuando uno analiza la fuerza del agua, la capacidad destructiva que tuvo, la cantidad de la gente que murió y cómo murió, yo creo que en realidad estamos hablando de algo que incluso sobrepasa la capacidad de gestión de cualquier ser humano. Y creo que tenemos que intentar extraer consecuencias de esto que pasó para intentar que la próxima vez que pase, porque volverá a ocurrir, y más aún con el cambio climático, no sea tan destructivo, pero sobre todo extraer también conclusiones de los trabajos posteriores, de qué ha fallado para que tantísima gente no haya conseguido todavía rehacer su vida, para que haya tantísimos coches abandonados, que no, para que tantísimos propietarios de coches, por ejemplo, que han cobrado ayuda, lo estaba escuchando yo esta mañana, no sepan si van a tener que devolverlas porque su coche no aparece.
Claro.
Una vez que ya se han comprado un coche nuevo con el dinero de la ayuda.
No, y lo que es peor, el coche está, pero como
sitio,
no hay un número de bastidor, no, lo tienen ellos identificado.
Empresarios a los que se les está pidiendo que ellos mismos lleven a un vertedero lo que queda de sus empresas, que es nada, con recursos que no tienen. Creo que es evidente que las administraciones no han estado a la altura de las circunstancias. E insisto, creo que en realidad estamos ante una catástrofe de tal dimensión que en estos momentos, incluso ahora, es imposible comprender, ¿no?
Bueno, de lo que estás diciendo yo me voy a quedar con algo que no se nos debe de olvidar, que es el respeto a la naturaleza. La naturaleza tiene más fuerza que nadie. Esto es lo que a veces se nos ha olvidado. Y eso es quizá la principal enseñanza que hemos de sacar. La primera lección que hemos de sacar de lo ocurrido hace 9 meses. La segunda es que, bueno, pues hay que tener previstos los mecanismos para que todo funcione como un reloj cuando se producen estas situaciones y las administraciones se coordinen correctamente. Esa es la segunda enseñanza. Y a partir de ahí, pues oye, ayudar de la mejor manera a la gente que está todavía colgada con este problema, que le causó una situación atmosférica aparentemente brutal, pero que creíamos que podía resolverse a lo mejor en unos meses, y cuando digo unos meses, pues un mes o dos, y resulta que 9 meses después pues sigue habiendo todavía destrozos que no se han podido, digamos, paliar.
Pues lo seguiremos contando. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina. Yo creo que el protagonista de hoy es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Resulta que el Supremo ha rechazado su recurso contra la decisión del magistrado de la causa, Ángel Hurtado, de procesarle por supuesta revelación de secretos. Ya sabemos que son las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, unas filtraciones, una revelación de datos fiscales. La sala lo que considera es que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz. La resolución dice textualmente, y abro comillas, que la filtración fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que el magistrado del Supremo dicte juicio oral y esta decisión ya no es recurrible. Entonces veremos al fiscal general del Estado en el banquillo. Pedro Sánchez ha respaldado a García Ortiz y esta tarde, en su rueda de prensa después de la audiencia con Felipe VI, decía esto.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España.
Pues ni va a dimitir el fiscal, ni parece que el Gobierno vaya a tomar medidas. Olmo.
Bueno, yo voy a empezar por el final. En estos momentos ya no se trata de si el Gobierno cree o no la inocencia del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo por un delito gravísimo de revelación de secretos que se produjo en el marco de una operación para intentar acabar con una rival política. Sabemos, porque el propio Juan Lobato, exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, aportó mensajes en la investigación, que en esa operación estuvieron involucrados varios altos cargos de Moncloa, entre ellos Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López. Que en estos momentos se hable o no de la inocencia o de lo que piensa sobre la inocencia del fiscal general del Estado, del presidente del Gobierno, lo de menos. Lo que no es aceptable es que el fiscal haya llegado hasta este día en su puesto intentando compaginar su condición de investigado y dentro de poco procesado con su labor como representante del Ministerio Público en la persecución del delito y la defensa de la legalidad. Y a mí me parece que este comportamiento del presidente del Gobierno y del Gobierno en general es esquizoide. Hemos escuchado al Partido Socialista hace muy pocos días pedir la dimisión, con razón, de Noelia Núñez por falsificar su currículum. ¿Cómo puedes estar pidiendo que alguien dimita por falsificar su currículum y al mismo tiempo defender a otra persona que se va a sentar en el banquillo porque hay una enorme cantidad de indicios, y así lo dice el Supremo, de que utilizó su posición para intentar destruir a un rival político? ¿Cómo puedes estar continuamente censurando que dirigentes del Partido Popular, por ejemplo, se reúnan con dirigentes de Vox, al mismo tiempo que tú estás gobernando gracias a los apoyos de un partido dirigido por alguien condenado por secuestrar a un ciudadano, formar parte de una organización criminal y tener como portavoz en el Congreso de los Diputados a alguien que desde los medios de comunicación de la banda terrorista ETA señalaba quiénes tenían que ser secuestrados y asesinados? ¿Cómo puedes tener colaboración con estas personas y al mismo tiempo atacar a medios de comunicación que publican noticias críticas sobre tu gobierno? ¿Cómo puedes decir que estás luchando contra la corrupción y al mismo tiempo acabar o rebajar parte del delito de malversación de caudales públicos porque a tus socios de gobierno les interesa de esa manera intentar evitar las consecuencias de la ley? Yo creo que estamos en una situación absolutamente esquizoide, una locura, y creo que la situación del fiscal general es insostenible. Y creo que, además, lo que hemos conocido hoy, el auto que hemos conocido hoy, deja en muy mal lugar a colegas que, yo creo que rebasando con mucho las obligaciones que tiene un periodista, comparecieron voluntariamente en el Supremo para intentar salvar a un fiscal general del Estado que claramente había tenido acceso a información que no le correspondía para intentar filtrarla con fines políticos.
Carmelo.
Bueno, yo me he leído los dos. El auto del procesamiento, que indica el procesamiento, y me he leído el voto particular que ha expresado el magistrado Andrés Palomo. Y tengo que decir que, digamos, que el auto que dice Olmo, que incorpora, una enorme cantidad de indicios, ninguno de ellos está soportado por pruebas constatadas. Ninguno de ellos. No hay ni una sola prueba. Entonces, a mí me parece que si yo invito a los... No son muy largos. Yo invito a nuestros oyentes a que se lean el auto de procesamiento, que es el que han aprobado por 2-1, ¿no? Y el voto particular del magistrado Andrés Palomo. El voto particular de Andrés Palomo, a mí me parece que es absolutamente aplastante contra el procesamiento. Lo digo con toda sinceridad. O sea, yo tampoco soy un experto jurídico, pero creo que es que hay cosas que no necesitan tener demasiado conocimiento. El voto particular, dice que no resulta posible de ninguna manera atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración. Y esto es así. Esto es así, esto lo hemos visto. O sea, lo que se le juzga al fiscal general del Estado es por la revelación de secretos. Eso es, que él ha revelado un secreto. Y hay numerosas pruebas que, primero, que indican que había 20 personas, como poco 20 personas, que lo dice el propio magistrado Andrés Palomo, como poco 20 personas que lo tenían a la vez, con lo cual no puedes decir que lo ha hecho él, no puedes probarlo. Y por otra parte, hay varios periodistas de distintos medios que dicen y constatan que ellos tenían esa información antes que el propio fiscal general del Estado, lo que, por cierto, incorpora en su voto particular el propio Andrés Palomo. Lo dice. Dice, es que había otros periodistas a los que no se les ha escuchado. Entonces, yo lo siento, no me parece que la instrucción del juez Hurtado haya sido imparcial. Lo digo desde la humildad de mis conocimientos jurídicos, pero también desde la posición de quien ha estado leyendo todo lo que ha ocurrido y quien ha seguido todo esto, y tengo la impresión de que, ocurriera lo que ocurriera, el instructor quería llevar al banquillo al fiscal general del Estado, y que el Supremo, o dos magistrados del Supremo, le han dado la razón, pues no sé si por, digamos, por afinidades políticas, lo tengo que decir, porque es que Ángel Hurtado, hay que reconocer y recordar que este señor fue el que defendió a uñas y dientes al Partido Popular en la causa de Gürtel, y el que pidió expresamente que no fuera a declarar Mariano Rajoy. O sea, este es un señor que se ha significado, sinceramente creo que se ha significado.
Y ha habido otros dos magistrados que consideran que le apoyan,
sí,
y
claro,
que esto
no
siga hacia adelante.
No, no, sí,
o sea,
por supuesto.
Es que el problema,
por eso,
Carmelo...
Por eso invito, por eso Rubén...
Es que
digo,
cuando entramos...
Invito a ver a nuestros oyentes a que se lean las dos partes, lo que dicen los dos magistrados en ese auto, que es el que ha salido adelante por mayoría, y lo que dice el voto particular. Y a mí, personalmente me parece que es absolutamente aplastante el voto particular. Y sin embargo, lo que dice son indicios que no están, solo indicios, no hay una prueba constatada, ni una sola.
A mí me parece que lo que acabas de hacer, Carmelo, es una estafa intelectual del tamaño de un elefante.
Bueno, cuida un poco, yo no trato de estafar a nadie, ni
no.
Yo te llamaría estafador jamás.
No, yo no te llamo estafador.
Bien, digo sí, que lo que acabas sí, de dices hacer... que acabo de hacer una estafa, me estás llamando estafador.
Estás
y yo lo que estoy haciendo es simplemente expresar aquí mi opinión como haces tú.
Vamos a ver.
Sí. Yo no te he dicho que hayas hecho una estafa con tu opinión, que era sesgada, sin lugar a duda, y sin embargo no me parece que sea estafa.
Yo creo que hay muchos motivos o muchos argumentos para defender que en este caso el fiscal general del Estado no ha cometido una revelación de secretos, pero utilizar como argumento, ponerlo en pie de igualdad, un voto particular,
claro,
con
la
resolución del auto, me parece que evidentemente es una estafa, porque es obvio que el voto particular no tiene ningún efecto, es la opinión de un magistrado que ha quedado en minoría frente a la opinión de dos magistrados en mayoría.
¿Eso es una estafa?
Evidentemente.
Hombre, eso decir, simplemente digo
no,
que me parece que está mejor argumentado el voto particular,
claro,
que el acusatorio.
Claro. Sí,
¿y
sí.
¿Eso te parece una estafa?
No, a mí lo que me parece una estafa es acudir.
Por favor,
acudir,
un poco de respeto.
Carmelo, a mí lo que me parece una estafa es acudir al voto particular como si fuera el que lleva la razón, cuando es evidente que ha quedado en minoría, y además apelar a la condición o el sesgo político que pueda tener el magistrado Hurtado, instructor, que ha sido en este caso, pero también en el pasado, en varias ocasiones, avalado por sus superiores. Ese reduccionismo, intentar convertir esto en una lucha de un loco contra un gobierno legítimo, que continuamente vemos en televisión española y continuamente vemos en ciertos ámbitos.
Yo no he llamado loco.
Lo he dicho yo.
Que Ángel Hurtado, a mí me parece que no ha sido imparcial.
Claro, pero,
y lo sostengo,
pero es que continuamente.
Y lo trato de argumentar.
Pero para que ese argumento.
Eso no es ninguna estafa,
sí,
ni es ningún
estafa,
delito.
Es una estafa,
mi opinión.
Porque, es una estafa porque, como tú bien sabes,
no.
Primero, el voto particular ha quedado en minoría. En segundo lugar, estas decisiones o una instrucción, en ningún caso, y menos en el Supremo, van adelante solamente con la voluntad de un juez instructor. Hay una serie de recursos, un sistema garantista, donde la instancia superior se pronuncia sobre los recursos que presentan los investigados. En este caso, ha habido varios recursos y la sala de la audiencia del Supremo ha resuelto en unas ocasiones a favor de los investigados y en otras ocasiones en contra. Pero es que además, en este procedimiento que viene atrás, ha habido también muchas resoluciones favorables a la investigación de instancias como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también han resuelto en la misma dirección. Más allá de que el fiscal general del Estado, en todo este procedimiento, ha tenido a su favor, actuando como defensa, a fiscales y a la abogacía del Estado. Que eso sí que no es normal. Decir que los periodistas tenían esa información antes que el fiscal general del Estado es falso. Porque no hay ni un, no, es que no hay ni una prueba.
Es que, pero... Espera.
Pero déjame que termine.
No, es que
déjame
que termine.
Falso.
Ahora falso.
No hay, ni,
sí
una, no hay ni una prueba. No hay ni una prueba de que esos periodistas, y además las pruebas que podían tener, decidieron no aportarlas. Por cierto, comparecieron voluntariamente. Ellos sabrán por qué. Pero no hay ni una sola prueba de que esos periodistas tuvieran esa información antes. Podían tener un conocimiento general de lo que estaba ocurriendo. No hay ni una sola prueba de que el contenido exacto, entrecomillado, de ese correo se tuviera antes. Porque si eso hubiera sido así, la instrucción se habría terminado en el primer minuto, pero no existe. Segundo, no hay pruebas de que el fiscal general del Estado no mandara los correos porque él mismo destruyó la información de sus teléfonos móviles. Eso también está demostrado. Y tercero...
¿No está demostrado?
Sí, está demostrado que él destruyó sus teléfonos móviles.
Él destruyó
los teléfonos móviles. Y eso está, eso está demostrado.
¿Explican por qué?
Termino.
Pero eso que...
Déjame que termine. Mira, en el caso de Marta del Castillo nunca apareció el cuerpo. Pero había una serie de elementos que sirvieron para, con los indicios, porque para eso son los indicios y así funciona la justicia, poder atribuir la responsabilidad a una serie de personas que habían tenido relación con ella esa noche y que estuvieron en la misma zona y que además hay testigos que lo sitúan ahí. Aquí hay una enorme, y lo vuelvo a repetir, cantidad de indicios que permiten atribuirle indiciariamente, porque eso es la fase del procedimiento en la que estamos ahora, una responsabilidad al fiscal general del Estado. Y ya veremos luego lo que resuelve el tribunal, que lo juzgue. Sí, claro. Pero en estos momentos, decir que no hay una prueba directa porque no existe el cuerpo, eso es tanto como decir que la justicia... Bueno. En el 95% de los casos debería quedar en una sentencia absolutoria porque no siempre aparece la pistola humeante.
Tan sencillo como que para que tú puedas llevar a juicio a alguien, sentarle en el banquillo, tú tienes que tener pruebas constatadas, no solo indicios. Tú tienes que tener elementos probatorios, no supuestos. Todos son supuestos. No hay ni una sola prueba. Lo más gordo de todo esto es que sí que está demostrado, y eso te lo dice el propio juez que ha puesto el voto particular, que te dice, y eso nadie se lo niega, que hay como poco 20 personas que lo sabían.
¿Eso es otra estafa? Porque omites que 20 minutos antes...
Pero vamos a ver, pero tú cómo puedes llamar estafa, es que estás llamando estafadores hasta los compañeros periodistas ellos sabrán por qué no lo... Oye, ¿cómo que ellos sabrán? Yo pongo la mano en el fuego por cada uno de esos periodistas porque tienen constatada...
No, los periodistas, los periodistas
ahora
no
me vas,
estamos...
Que me dejes hablar.
Un segundo, Carmelo,
tranquilo. Tranquilo, quédate tranquilo tú y déjame hablar.
Yo estoy tranquilo, Carmelo.
Bien, no estás tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Por qué no dejas hablar?
Carmelo,
estoy muy tranquilo.
Bien, no te veo tranquilo. Entonces, yo lo que te digo es que mis compañeros periodistas, nuestros compañeros de distintos medios, no me digas tú que ellos sabrán por qué no han aportado pruebas. Ellos están, como tú sabes, defendiendo la fuente, porque no tienen que revelar la fuente. Pero todos y cada uno de ellos han demostrado documentar con elementos documentales que tenían... ¿Cómo que no?
No.
Miguel Ángel Campos de la cadena SER lo ha mostrado. Claro. Lo ha mostrado. O sea, por favor, con su móvil... O sea, yo te pido por favor que por lo menos a esos periodistas que no les tuvo ningún respeto el juez instructor, por lo menos les tengamos respeto nosotros.
Vamos a ver, no les
llamemos estafadores.
Yo no le llamo estafadores. Yo lo que estoy diciendo es que ellos sabrán por qué fueron voluntariamente a declarar en el Supremo para favorecer los intereses de alguien que estaba siendo investigado. La labor de un periodista no consiste en ir voluntariamente a declarar un notario para intentar salvar a un fiscal general del Estado. A mí eso no me lo enseñaron en la facultad, eso para empezar. En segundo lugar, yo a ellos no les llamo estafadores. Ahora, no digamos, de nuevo el argumento este, si tú dices, porque se repite una y otra vez, que en ese momento había 20 fiscales, 30, 40, que tenían la información, pero omites que esa noche el fiscal general del Estado utilizó a sus subordinados para sacar de un partido de fútbol al fiscal que tenía el correo y que 20 minutos después de llegar a su dirección de correo eso aparece publicado justo en ese momento, no antes, entonces estás omitiendo parte de la verdad, que te sirve para tener un puzzle completo. Insisto, pensar que solamente se puede enviar a juicio a alguien, lo digo más que nada por si alguien nos está escuchando y piensa que de esa manera se puede librar, pensar que solamente cuando tienes una prueba directa, incluso un vídeo donde se ve el asesinato, es lo único que te puede condenar, es no entender cómo funciona la justicia. Hay una serie de indicios, en este caso más que... claros. Luego veremos qué pasa cuando llegue el momento del juicio en el Tribunal Supremo. Pero decir que el instructor del caso y los dos jueces que han dictado este auto, poco menos que están prevaricando porque tienen una relación con el Partido Popular, según tú, y que no han visto las pruebas tan concluyentes que sí que ha visto el del voto particular, a propósito, me parece que desde luego no es un análisis serio de lo que ha pasado.
Bueno, pues a mí sí me parece un análisis serio, porque yo vuelvo a repetir que me parece que como argumenta el voto particular es infinitamente más convincente, y si no léetelo, que me parece que no te lo has debido de leer, bastante más convincente que el auto de procesamiento. Y dicho lo cual, aquí el gran estafador, la gran estafa es que resulta que hubo un señor que se inventó, un señor al que pagamos todos con nuestro sueldo, le pagamos todo, y estaba defendiendo a un particular, que era Miguel Ángel Rodríguez, defendiendo y actuando y trabajando en favor del novio, un particular de Díaz Ayuso, que se inventa un bulo, lo cuela en los medios informativos y el fiscal...
No estás respetando a los periodistas que publicaron esa noticia,
fiscal,
Carmelo. No estás publicando a los periodistas.
¿Cómo? Un segundo.
Oye, perdona.
No los estás respetando.
Se lo tragaron porque creían que tenía credibilidad. Pero se equivocaron. Es evidente que
se
equivocaron.
Pero son colegas y no los estás respetando.
No los estás respetando.
Voy a tener que pedir que os bajen los micros. Vamos a ordenarnos. Para empezar... no estamos hablando ahora de Miguel Ángel Rodríguez, Carmelo, estamos hablando de un delito de revelación de secretos.
Es que el origen está ahí.
Ya, pero es que al fiscal no se le acusa de nada de esta historia.
De apagar un bulo, seguro.
De lo que se le acusa es de revelar secretos de un ciudadano particular. Que da la sensación luego, o nos encontramos con que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque si no fuera el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ¿Hubiéramos llegado a este caso?
No, seguro que no. Pero el que primero revela secretos, el secreto, el primero que revela, pero manipulándolo...
Que no.
Es Miguel Ángel Rodríguez.
¿Entiendes que el tipo delictivo de revelación de secretos tiene que implicar que la persona de la sobre la cual estás dando información no te autoriza a revelarlo?
Ese es el principio básico, pero salgamos de ahí.
Es que no se está juzgando eso.
Podemos hablar del caso del novio de Ayuso, a mí no me importa, pero en este caso en concreto estamos hablando de que para intentar supuestamente acabar con un bulo, el fiscal general del Estado cometió presuntamente un delito. Estamos hablando de eso. Y que después de acabar con la carrera política de Noelia Núñez porque ha falsificado su currículum, resulta que el presidente del gobierno sale tan pichi hoy en Maribén diciendo que el fiscal general del Estado tiene todo su apoyo y tiene su inocencia.
¿Tú recuerdas que el propio Supremo dijo que la nota informativa del fiscal, que es al principio por lo que empezó toda esta historia, porque le demandaron por sacar la nota, y resulta que el Supremo dice, oiga, la nota no es correcta? Eso es lo primero, y dejó a todo el mundo descolocado. Lo que puede ocurrir es que haya habido revelación de secretos.
¿Y cómo puede ser que un juez...?
Pero que lo dijo el Supremo,
sí,
no
sí,
lo
sí, sí, yo te doy la razón, pero mi pregunta entonces es, ¿cómo puede ser que un juez del Partido Popular diga que la nota es correcta? ¿No te parece raro?
Vamos a ver, es que eso no lo dijo un juez del Partido Popular.
Ah, ¿no?
No, lo dije... Pero, eso
¿lo dijo el mismo instructor?
El Supremo. No lo dijo el Supremo, no lo dijo el instructor, lo dijo la sala del Supremo, no, perdona. Bueno. No, es que entérate bien.
Yo me entero bien, pero estás equivocado.
Entonces, eso...
Inicialmente la investigación...
El Tribunal Supremo es el que dice, oiga, la nota es correcta. Y todo el mundo dice, la nota, sí, lo que parecía grave la nota. Pero revelación de secretos. Ahora vamos a ver, lo único que puede inculpar al fiscal general del Estado es que tengas la absoluta convicción de que solo él ha podido revelar ese secreto. Y da la casualidad de que lo sabían 20 personas, de que hay 6 periodistas que te dicen que ellos lo tuvieron antes, a que a ti te parece que lo hacen por conveniencia, qué casualidad, que qué malos
que no
son,
pruebas.
Que son todos... Sí. Bien, bueno, pues no a mí nada. Me parece que esos son indicios suficientes para no llevar a un fiscal general del Estado al banquillo y hacerle pasar por esto, porque mira, bien, tengo la absoluta seguridad, y me lo tragaré si es al contrario, pero tengo la absoluta seguridad de que el Supremo le va a absolver cuando le juzgue, porque es que esto sinceramente creo que no se sostiene.
Bueno, va a ser cuestión de tiempo porque le vamos a ver sentado en el banquillo.
Pero mientras tanto, fíjate el destrozo, Rubén.
Ya, pero es que va a ser el primer fiscal general del Estado que se siente en el banquillo y el gobierno podía haber tomado medidas antes. Que tenéis que cobrar, que tengo que hacer caja y hay que escuchar unos consejos.
¿Has visto lo que tiene la mesa, Chema?
Sí, he visto unas toallitas. Sí, no sé.
Ha sido un día muy intenso.
Ya te veo. No sé de dónde vienes ni a dónde vas. No pregunto. Vamos a hacernos la pregunta de esta hora de las 10:34 de la noche, no menos en Canarias. ¿Sabes qué Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Bueno, pues también lo es de Nevermore. ¿Dónde vive Miércoles Adams? Pues eso, si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti. Ya sea en el mundo real o en el de Nevermore, llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis de opinión en esta linterna con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Y estamos muy pendientes esta noche de varios incendios que hay a lo largo de toda la geografía española. Había uno en Ávila, en el sur de Ávila, que en las últimas horas había levantado más preocupación porque había cambiado el viento, las condiciones orográficas no eran buenas. Pero la noticia de esta tarde es un incendio que preocupa y mucho en Las Hurdes, en Cáceres. Las llamas han obligado a desalojar a varios vecinos de la zona. Nos vamos hasta allí. Allí hay un micro azul de la cadena COPE. Cilia Lafuente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, hay unos 60 vecinos desalojados de las localidades de La Huerta, de Avellanar y también de una finca privada, la finca privada de la de Silla. La imagen aquí es desoladora porque estamos en la localidad de Camino Morisco y lo que vemos a lo lejos es una chimenea con una columna de humo tremenda, con unas lenguas y unas llamas de fuego que impresionan desde las 9 de la noche, además, que se han retirado los medios aéreos, solo trabajan los terrestres. Bueno, pues además ha crecido el viento, ha hecho que las llamas crezcan y que esas lenguas se vean incluso desde más lejos. Están pendientes además de evacuar y de desalojar a vecinos de otras localidades y por supuesto desde aquí lo vamos a estar contando todo.
Celia, se había pedido ayuda de la UME, ¿está ya trabajando sobre el terreno?
Todavía no ha llegado. Sí que han llegado medios andaluces, dos terrestres andaluces. Hay en total 94 medios trabajando, pero la UME, bueno, como bien habías comentado anteriormente, con el incendio de Ávila, bueno, pues estaban en otros menesteres y estamos a la espera de que lleguen.
Pues a lo largo de esta linterna volveremos para que nos cuentes cómo va esa evolución. Carmelo, José María, estamos siempre que llega el verano en estas situaciones. Afortunadamente hay coordinación entre las administraciones y indistintamente efectivos de otras comunidades. Estamos oyendo que están trabajando ahí, la UME ya va de camino, pero siempre tenemos este mismo problema con el fuego.
Y este año prometía ser un mal año. Esa abundancia de lluvias de la primavera, que hemos tenido una primavera espléndida en hemos conseguido llenar muchos embalses y recuperar los cursos subterráneos del agua, en fin, todo eso es estupendo, pero lo cierto es que tú vas por el campo y te das cuenta que hay una cantidad de pasto elevado, que eso, una simple colilla o la acción de un loco que le apetezca simplemente tirar una cerilla para disfrutar del espectáculo, organiza una auténtica catástrofe. Además, esto es un mes de julio muy atípico. Es un mes de julio con muchas tormentas, con mucho viento racheado. Hoy mismo en Madrid había muchísimo, digamos,
sí, mucho viento,
un viento poco corriente o poco habitual del mes de julio. Siempre puede haber alguna tormenta de verano, pero tanto como este año no. O sea, ya sabíamos que iba a ser un verano duro en cuestión de incendios y hay que estar especialmente alerta, porque, como digo, es muy fácil porque la vegetación ya se está secando, lógicamente ha crecido mucho y es una simple chispa.
Fíjate, con eso
te organizo un drama.
Con eso de la vegetación, un bombero nos contaba una vez, nos decía, si os fijáis, lo verde, si no se hace nada, se acaba convirtiendo en amarillo.
Claro.
Y eso, ese color amarillo, ese pasto amarillo, es combustible.
Bueno, yo la verdad es que creo que yo me pongo en la piel de la gente que va a estar esta noche mirando los montes para ver si desaparecen las llamas, ¿no? Y va a ser una noche muy larga, muy intensa, así que un abrazo muy grande y que amanezca de la mejor manera posible, sin víctimas mortales. Ha fallecido hoy un bombero que acudía a trabajar a la
en un accidente de tráfico en el incendio de Ávila.
De Ávila, que es una tragedia derivada de lo que provoca el fuego, ¿no? Y sobre todo en zonas, además, en la España vaciada, pues probablemente uno de los pocos recursos que todavía permiten salir adelante a muchas familias es el turismo rural. Y nadie quiere ir a zonas, luego durante el año, que han sido arrasadas por el fuego.
Arruina los negocios, claro.
Entonces, que sea lo más breve posible ese incendio y que no haya ninguna víctima que lamentar y la menor cantidad posible de daños materiales, claro.
Bueno, pues vamos a ir contando esta noche cómo van evolucionando esos fuegos. La última hora es que hay prácticamente 60 personas desalojadas, 60 vecinos de la zona de las Urdes por ese incendio que... Estamos pendientes de la evolución y para el que viajan ya los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
Fíjate lo que te decía del pasto, que lo que ha ocurrido con los dos incendios que han afectado al AVE de Andalucía, que es que son incendios, a lo mejor son menores, pero hay mucho pasto alrededor y evidentemente pues no pueden...
Claro, una máquina cosechadora, una chispa y a partir
de
ahí...
Es que es muy fácil que se produzca... Claro. Que se produzca un incendio. Es que además, pues otras veces se puede decir, bueno, es que hay que hacer esos trabajos, que hay que hacerlos de entresaca, de limpieza de los montes, que ese trabajo hay que hacerlo en invierno. Esto lo hemos repetido muchas veces. Pero es que este año es muy especial. Este año vas por el campo, a los que nos gusta ir por el monte, y dices, Dios mío, que no se le ocurra a nadie, juntar dos piedras. Porque como salte una chispa, esto es pura estopa y esto arde a poco que soples. Que por favor, yo creo que el llamamiento que hay que hacer es que la gente extreme los cuidados porque estamos en el mes de julio, queda todo el mes de agosto, que es un mes todavía, digamos, con los campos más secos.
Quiero hablar de dos cuestiones esta noche. Por un lado, quiero hablar de esa trama Cerdán-Ábalos-Koldo, no sé cómo llamarla, porque todos están implicados en una u otra medida. Y luego quiero hablar de una cosa que ya simplemente tener que decirlo no me parece, el reparto de menores, o sea... el tema migratorio. Vamos a empezar por la trama. La Agencia Valenciana de Tufrade ha remitido al juez del caso Cerdán, Ábalos, Coldo, como lo queréis llamar, información sobre un expediente con irregularidades en otra obra de Adif. Alertan de un presunto sobrecoste de 1 millón de euros en la construcción de la estación de cercanías de Albal, en Valencia, que se originó bajo la etapa del ministro José Blanco y que 8 años después se concretó durante la etapa de José Luis Ábalos. Firmaron un convenio el alcalde de municipio e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Chema, tú has entrevistado hace poco a Ábalos, y Ábalos, uno de los nombres que deslizaba era el de Pepe Blanco.
Bueno, es que fue muy interesante esa parte, porque creo que con las noticias además que están apareciendo en las últimas semanas en torno a Montoro y el lobby que hacía Equipo Económico sobre el gobierno de Mariano Rajoy, creo que cada vez emerge con más fuerza una figura que siempre ha estado ahí en realidad, pero de la que se ha hablado muy poco, ¿no? Que José Blanco y su consultora Acento. Es una consultora donde han trabajado dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular, incluso algunos de RC, que tiene una enorme relación con el gobierno de Pedro Sánchez y a la que recurren muchísimas empresas continuamente para intentar influir en las decisiones que toma el gobierno, que toma Moncloa. Y está a Pepe Blanco, a José Blanco, quien de verdad lo trató fue, y quien más lo conoció por esa responsabilidad que tenía, era José Luis Ábalos. Ábalos, en esa entrevista que nos concedió la semana pasada al Confidencial, contaba que cuando él llegó a hacerse cargo del Ministerio de Transportes, el antecedente directo que tenía de mayor confianza, por ser también del mismo partido, del Partido Socialista, era José Blanco. Entonces habló con él y le pidió consejos sobre cómo estructurar el ministerio, en qué personas podía apoyarse para la primera etapa, cuáles eran los asuntos más delicados que se iba a encontrar cuando llegara. Y claro, José Blanco llegó a proponerle 5 nombramientos, de los que 3 en estos momentos están investigados por el caso Coldo. Blanco ha seguido teniendo relación con Ábalos y también con otros miembros del gobierno, y la sigue teniendo en la actualidad. Pero creo que este expediente que ha enviado la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana al Tribunal Supremo abre otra derivada más de un caso que en realidad ya tiene decenas. Esto empieza en realidad, recordemos, con una investigación sobre el presunto amaño en la compra de material sanitario. Pero rápidamente aparece el caso hidrocarburos, que tiene que ver con otro asunto completamente diferente, el de la venta de combustible, y ahora estamos hablando de obras públicas. Y hoy ha habido también una novedad muy relevante, en mi opinión, sobre la situación de Santo Cerdán. Resulta que hoy hemos descubierto, gracias a la información enviada por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo, que la hermana de Santos Cerdán, María Belén Cerdán León, está trabajando en la actualidad para la constructora Servinavar, que se ha llevado las grandes adjudicaciones del gobierno socialista de María Chivite. Resulta que empieza a trabajar en Servinavar el 1 de enero del año 2020 con un sueldo neto de 2.000 euros... y sigue trabajando en la actualidad. Al principio lo hacía como autónoma, ahora lo hace a través de una asesoría. Claro, uno de los delitos que se le atribuye a su hermano, Santos Cerdán, que está en prisión, es el de cohecho. Y resulta que hoy hemos descubierto que una hermana del investigado por cohecho ha estado cobrando de una empresa que se llevaba adjudicaciones del gobierno socialista. Creo que esto, desde luego, no deja en una muy buena situación procesal a Santos Cerdán, a falta aún de que conozcamos ese informe patrimonial ordenado por el juez del Supremo.
Y ese informe es la clave. Hay que ver, a ver si ha habido alguna irregularidad, porque bueno, trabajar en Servinavar, pues en Navarra tampoco puede haber. Hay muchos sitios donde trabajar, seguro, pero digamos que la hermana trabaje allí, si no ha habido ninguna irregularidad, eso es lo que hay que ver. Y eso se va a ver, como siempre, buscando el dinero. ¿Dónde está el dinero? Es la clave en esto. En cuanto a lo de Pepe Blanco, bueno, retrotraerte ahora al tema de a ver si aquel hubo un sobrecoste, bueno, que las obras públicas tienen sobrecostes, esto es un clásico. Lo que hay que ver es si ese sobrecoste se hizo irregularmente y si alguien se llevó dinero. Claro. Hay que recordar que Pepe Blanco, o Pepiño Blanco, como se decía, ¿no?, cuando era el mandamás del Partido Socialista, que lo fue, tenía, digamos, 3 protegidos. Uno, Óscar López, el otro era Antonio Hernando y el tercero era Pedro Sánchez. Eran, digamos, los tres pupilos de Pepe Blancos. Eran los tres pupilos. ¿Esto quiere decir algo? Pues probablemente no. Cada uno ha tirado por su lado. Pepe Blanco se junta con Alfonso Alonso del Partido Popular, montan Acento, hay otro socio que ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues digamos que montan una agencia muy transversal, aparentemente, con una buena agenda por parte de los dos, ¿no? Y bueno, pues es obvio que se han movido, lo que hay que ver es si ha habido alguna rareza.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Algún movimiento extraño que pueda ser, digamos, reprochable. De momento, que yo sepa, no.
No, pero lo que pasa, Carmelo, con el tema de los sobrecostes de las obras, que saliendo lo que está saliendo, no, pues claro, ya empiezan a tirar del hilo.
No, hombre, claro.
Y como dice José María, podemos estar en los próximos meses.
Pero solo para que te hagas una idea, el sobrecoste de obras. Yo creo que no hay una sola obra que no tenga sobrecostes. Y voy a poner un ejemplo que es clamoroso, porque está ahora en los medios de comunicación de aquí de Madrid, están con ese asunto. Hace poco ha salido en la Asamblea de Madrid y es la operación del Cendal. El Cendal estaba presupuestado, creo recordar, y esto lo digo de memoria, entre 70 y 80 mil, entre 7 y 8 mil millones, perdón.
No, 8 mil millones.
Perdón, me estoy equivocando, entre 700 y 800 millones y se fue a 140 y tantos millones.
Sí, pero lo que pasa aquí en este caso es que estamos hablando.
O sea, eso sí que es un sobrecoste, lo demás.
En este sobrecoste.
Y así todas las obras.
Sí, pero que en este sobrecoste los protagonistas ya vienen con una mochila a la espalda de haber estado en otros asuntos y tener una investigación en curso. Y os decía que quería hablar de la cuestión de los migrantes, de los menores migrantes. Pero es que esta tarde Álvaro García me ha traído una fotografía que me ha dejado impresionado. Os la acabo de enseñar.
Sí, es impresionante.
Es una señora, una mujer, una inmigrante que ha llegado hoy a Las Palmas de Gran Canaria, a uno de los muelles. Y la fotografía es un trabajador de Cruz Roja empujando una silla de ruedas, y en esa silla de ruedas se ve a una chica sin piernas que venía en una patera. Viajaban otras 6 mujeres en esa patera. Esta señora tiene una sonrisa que no os podéis imaginar. Va con un plumas, incluso con un...
Es que hace mucho frío,
Natama. Con una capucha, claro, precisamente para evitar eso. Y es que estamos viendo por primera vez una persona sin piernas que se mete en una patera.
¿Tú te imaginas el valor que hay que tener?
Ya no solo es el valor. Hace poco leí un informe que se está produciendo también un cambio en la llegada de los migrantes. Antes llegaban sobre todo chavales jóvenes, hombres, porque al final el proyecto de la migración para esta gente es un proyecto comunitario, porque lo que eligen en una familia es al más fuerte físicamente para que pueda llegar a España, en este caso, que suele ser un territorio de paso, porque la mayoría, como son cuya lengua materna es el francés, se van a Francia o a Bélgica. Bueno, eligen al más fuerte para que llegue y pueda recuperar la inversión. Es una inversión. Bueno, pues eso había cambiado y empezaban a llegar muchas mujeres. Y claro, esta fotografía de esta tarde en un puerto de Gran Canaria demuestra que algo está pasando. Claro, lo que tenemos ahora es la siguiente cuestión. Siguen llegando migrantes y Canarias tiene un problema con los menores. No tiene capacidad para acoger eso. Por ley se ha hecho un reparto que hay algunas instituciones, algunos gobiernos autonómicos que consideran injustos, porque fuera de ese reparto queda Cataluña y el País Vasco, argumentando que ellos ya tienen. El próximo 28 de agosto van a empezar a salir esos menores de Canarias y vamos a ver cómo van llegando a las distintas comunidades autónomas. Se avecina otra crisis por un tema que al final creo que tendríamos que dar una respuesta como Estado.
Sí, y además a mí me parece que es absolutamente impresentable el ponerse de perfil ante esto que está ocurriendo en Canarias. Ese reparto hay que hacerlo y hay que ser generoso. Se pone como digamos disculpa o por algunas comunidades autónomas el hecho de que en Cataluña y en el País Vasco no tocan. No es que no toquen, es que esto tiene sentido el que depende de digamos de los que tú tengas acogidos ya. Y no solo es Cataluña y el País Vasco, hay otras regiones, algunas del Partido Popular, que ya tienen un nivel de acogida enorme y por tanto pues no tienen por qué acoger a lo mejor nada más que unos pocos. O sea, y donde hay menos, pues es donde tienen que acoger más. Esto es que es lo que tiene todo el sentido.
Chema.
Yo creo que es evidente que hay que acogerlos. El problema es que me parece que no estamos o no sabemos qué hacer luego con ellos. O sea, las administraciones no saben qué hacer con ellos.
No
tenemos ninguna herramienta para garantizar su integración, para darles recursos, para que se puedan valer por ellos mismos, para salir adelante en la vida, para tener un futuro. Creo que no basta con acogerlos y meterlos en un recinto y esperar que se porten bien, coman y lean y estudien solos.
Hay que
hacer algo con ellos.
Un proceso de
para eso hacen falta muchos recursos. Y creo que en algunas ocasiones es evidente que están llegando menores, por ejemplo, a Ceuta y Melilla, que claramente estarían mucho mejor con sus familias. Hay que intentar, yo creo, negociar con el Reino de Marruecos una solución para estos menores, porque Marruecos también tiene mucho que decir con esto que está ocurriendo. Tengo la sensación de que a muchos menores se les está empujando de Marruecos.
Sí, pero
se les está echando de Marruecos.
Probablemente yo puedo estar contigo de acuerdo en que a lo mejor algunos están mejor con sus familias, pero probablemente ni sus familias ni ellos mismos tienen la misma opinión que tú, porque por eso se arriesgan y cruzan el estrecho y lo hacen de la forma que lo hacen, arriesgando su vida.
Pues hasta aquí ha llegado el tiempo de análisis y opiniones anoche con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Muchas gracias a los dos.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido declarado culpable de soborno a testigos y fraude procesal. El juicio contra Uribe se había convertido en un asunto de extrema relevancia social y política en Colombia durante los últimos 10 años. Todo empezó en 2014, cuando el senador Iván Cepeda acusó al entonces senador Uribe de mantener vínculos con grupos de narcotraficantes y paramilitares. En su defensa, Uribe llegó a acusar al presidente Juan Manuel Santos de ordenar las difamaciones con las que era acusado y de hacerlo instado por las FARC. A partir de ese momento, la figura de Álvaro Uribe se convirtió en causa de polarización política. El expresidente se ha convertido en símbolo de quienes se posicionan contra los acuerdos con las FARC y contra las reformas promovidas por la izquierda que representan el senador Cepeda y el hoy presidente Gustavo Petro. El juicio y la sentencia, a pesar de las palabras que ha pronunciado la jueza que se ha encargado de este proceso, contribuirán a reforzar la polarización. Los defensores de Uribe lo viven como una injusticia que debe ser reparada, mientras que los detractores entienden, así lo ha hecho ya el Grupo de Puebla, que sus posiciones han vencido. Si el juicio ha sido político o no, como sostienen los defensores de Uribe, deberá demostrarse. Y el expresidente tiene derecho a recurrir. En todo caso, la lucha de Uribe contra las dictaduras y el populismo de la izquierda latinoamericana no le exime de haber cometido los delitos por los que ha sido condenado.
Son las 11, las 10 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 29 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Está